Bienvenidos a Disruptivamente, aquí con Tito Luzardo y Leonardo Monbrun, el sensei.
Antes que nada, muchas gracias nuevamente por estar acá. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Tito Luzardo, arroba Leonardo Monbrun. Y por favor, únanse al canal de Telegram que ya alcanzamos los 200 y cada vez se está poniendo súper cool. Vamos a estar más atentos, lo prometemos, pero mucho trabajo en enero y de eso es lo que vamos a hablar. Todo lo que ha pasado en enero. ¿Qué mes tan loco? Este 2020 como arrancó, ¿no?
Ahora, por último, si no le has dado like, dale like a este video si te gusta y compártelo si le consigues valor a esta información. Y si
suscríbete.
Si no estás en el grupo, estás perdiendo el tiempo.
Sí,
¿no?
Por favor, también suscríbete en el canal Disruption. No solamente estamos nosotros como Disruptivamente, sino hay distintas programaciones, hay sonrisas, está Michael Comey que está loco, solo varios. Y colocamos el recreo, que ahí nos sentamos a hablar un poquito de paja todos de vez en cuando.
El recreo es divertido. Bueno, hoy vamos a hablar de qué, partner.
Ahorita que está comenzando febrero, 4 de febrero, el día de hoy, creo conveniente hacer un resumen de lo que fue enero. Enero 2020 fue una locura.
Fue candela.
A nivel económico, a nivel de...
político, a nivel socioeconómico, a nivel...
de salud.
Todo.
Sí. O sea, una locura. Hasta, bueno, hasta muertes de personas que muchos admiramos en el tema del deporte. O sea, una locura.
Sí, ahí comenzó con todo. Comenzó primero con el bombardeo del general de la nada. De repente Trump. Vamos a tumbar este carajo.
Sí, bueno, supuestamente y que ya lo tenían estudiado desde hace unos meses, pero el bombardeo nos dejó a todos como que ¿qué pasó acá? Sí,
fue,
¿no?
Viral.
Sí.
El video de cómo lo hicieron da miedo. O sea, de poder precisar un ataque desde 10, 15 kilómetros. ¿Entiendes? Soltar un misil y matar a las personas que necesitas matar.
Con un dron.
Con un dron, ¿sabes?
Y después de ahí, el que está manejando el dron está mucho más lejos. O sea, ahí es donde se ve de que yo soy una persona que apuesta a la paz mundial a nivel espiritual. Pero, wow, si ahorita entramos en una guerra, esto es otro nivel de guerra. Los documentales que vemos de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de todo este tema... eso está en pañales. Ahorita... los entrenamientos son totalmente diferentes, el tema de la guerra, bueno, hay que huirle. De verdad que tenemos que apostar como humanidad a la paz y a preservar nuestro planeta, porque una guerra yo creo que nosotros como raza no la aguantamos.
Sí, una guerra mundial ahorita estaría bastante fuerte.
Sí, en fin, bueno, pasó esa muerte del general que no sé ni pronunciar el nombre.
Pero vamos a hablar de todo esto, o sea, de todas las cosas importantes que pasaron en enero desde la perspectiva de cómo ser diferente y qué hacer con esta información, porque por más de que mucha de esta información es caótica, da miedo, es amarillismo, juega con lo biológico del ser humano, digamos, con la parte evolutiva del cerebro que lo que quiere es huir y sobrevivir, hay personas que aprovecharon este tipo de cosas.
Todos los acontecimientos, absolutamente todos los acontecimientos que vamos a hablar, personas que manejan el tema socioeconómico de una forma muy inteligente, quizás dirán hasta sangre fría, lo aprovecharon de todo tipo. Por ejemplo, cuando pasó lo del atentado con el general, algunas acciones se fueron para arriba porque se apostó a una guerra. Y se hizo mucho dinero con ese aspecto. La caída del Boeing, ¿tuviste también?
¿Del vuelo de Ucrania?
No, antes de eso la caída del Boeing de Ucrania. Eso también hizo que las acciones de Boeing se vieran afectadas. Lo que pasa es que luego salió un avión con las turbinas más grandes que hay en el planeta y volvieron, se recuperaron. Pero todo, absolutamente todo, tiene un impacto económico y obviamente social.
Sí, y en verdad no lo vamos a ver desde el punto de que si es legal o no. O sea, bueno, la legalidad está, pero la parte moral. Pero yo creo que la parte legal y la parte moral son cosas totalmente diferentes.
De hecho, hay leyes que no, para mí no son moralmente correctas. Exactamente.
Sin embargo, está el hecho de que it is what it is. O sea, es lo que es y por más de que pienses que no está moralmente correcto, ¿Entiendes? Hay personas que mientras tú estás pensando que si es moralmente correcto, están aprovechando de esas oportunidades.
O mientras están corriendo buscando un tapabocas, que me pasó en el aeropuerto de, en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, otros están haciendo dinero.
Sí, están vendiéndote el tapabocas.
Están vendiendo el tapabocas, el primero, exacto.
Y... No, viste que las compañías de insumos médicos de, que hacen tapabocas y esto, o sea, no sé si sabes que es un tema que vamos a tocar más adelante, el coronavirus, pero un Tito tips aquí, un Tito, ajá, un Tito datico, datito,
ajá,
datito, me gusta eso. están haciendo una millonada, o sea, han subido en la bolsa una locura, porque no hay tapabocas.
No hay, porque sabes que la mayoría se hacían en China. Disculpen que me ría, pero es que es una locura lo que está pasando. Y bueno, entre ese ataque...
Comenzando el año con la incertidumbre de Estados Unidos.
Sí, de una guerra.
Y Trump arriba, los votos de Trump.
Por supuesto, qué casualidad que un año electoral... le dan al general, ¿no?
Y la bolsa.
Y la, exactamente.
La bolsa, o sea, Estados Unidos sacando ahí de quién es el que manda, digamos, mostrando la tecnología. O sea, es que Estados Unidos siempre ha hecho plata con la guerra. No, o sea, Estados Unidos se montó a punta de guerra. Es un
se
país
montó
que
a punta gana, de guerra.
Gana dinero por guerra. Si no hay guerra.
Desde la Segunda Guerra Mundial.
Desde la primera.
Bueno, exacto. Pero en la Segunda, ya que ya el Fondo Monetario Internacional decidió que su unidad era el dólar y hicieron el par petrodólar.
Chao.
Se dispararon. Chao, chao. Por eso la Reserva Federal marca la economía mundial. ¿Sí? O sea, así están endeudadísimos. La marca
y Estados Unidos son los desarrolladores de armas más... O sea, tienen las mejores compañías del mundo.
Por supuesto. Y en las dos guerras, su territorio perfecto, a ellos les convenía. Después construyeron el territorio que estaba devastado. Entonces, no solamente con armas, hicieron dinero de todo tipo.
Al igual que los rusos, ¿no? Aquí no somos tampoco expertos en lo que es las armas, pero sí los gringos y los rusos tienen tecnología en armas brutales. Entonces, ¿qué queremos decir con esto de lo que pasó en Irán, ¿no? Que Trump, de una vez, o sea, está
ganando todo. Bueno, creo que el bombardeo fue en Irak.
En Irak.
El iraní estaba en Irak.
Perdón.
Sí. Pero obviamente fue en contra de Irán. El general era uno de estos poderosos generales.
Y nos habló, pero estaba el segundo al mando de Hezbollah.
Exactamente.
El grupo terrorista Hezbollah. Estaba ahí sentado con el tipo.
Sí, y después de eso obviamente comienzan las amenazas. Los iraníes juran venganza y todo este tema. Y ahí es donde te quería dar mi experiencia personal. Ahí es donde yo me cagué. Porque los iraníes comenzaron a también hacer algunos ataques, ¿no? Que dije, hicieron un ataque cerca de una comandancia americana, algo así. Fue el primer ataque que hicieron. Y dijeron que si se vengaban, que si Estados Unidos se vengaran, no, ellos iban por sus aliados, que era Israel y los Emiratos Árabes.
Y Arabia Saudita.
Este que está aquí está intentando lanzar una aplicación en los Emiratos Árabes, específicamente en Dubái. Por lo tanto, tengo que ir seguido a Dubái. Resulta que cuando estoy montado en mi avión de Barcelona a Dubái, los iraníes vuelven a atacar a la embajada
en Bagdad.
En Bagdad, la embajada estadounidense en Bagdad. Y yo dije, si Estados Unidos se venga, ¿van es por dónde? Por Dubái, por el Hotel La Vela, donde posiblemente me iba a quedar yo. Entonces, llegué a Dubái, hice lo que tenía que hacer en el aeropuerto. Agarré mi maleta, no me quedé ni una noche. O sea, yo me quería ir de ese territorio. Me gusta Dubái, ojo. Me quería ir de ahí y agarré cuál es el primer vuelo que hay de Dubái para salir de este del Medio Oriente. Bueno, lo único era París. Bueno, me agarré París 26 horas volando, porque de Barcelona a Dubái, de Dubái a París. ¿Por qué pasa todo esto? Por el tema del amarillismo, por el tema de que en el avión, que una aeromoza diga, mira, estamos, posiblemente los Emiratos Árabes están en alerta naranja, porque si estos se vengan, vienen por nosotros, y yo volando a Dubái, hermano.
Yo me imagino tú con el celular viendo...
No, y había wifi, entonces estaba viendo todas las noticias, ¿no?
En vivo y directo. Ah,
exacto. Y esto es lo que pasa con todos los acontecimientos, que nos alarmamos. Y... hay acontecimientos donde uno tiene que ocuparse, más que preocuparse. Pero también hay que buscarle el tema, la sangre fría de, ok, ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Y cómo anticiparnos para poder hacer dinero o por lo menos tener paz, hermano? Porque sí, yo no tuve paz en un vuelo de...
No solo eso, es el hecho también de cuestionar las razones detrás del amarillismo y detrás de las noticias y por qué te las están metiendo en la cara. Porque no es que todo es una alarma y qué hacer, sino ya va, ¿por qué te están diciendo la información que te están dando?
Y quizás nos volvemos un poquito conspirativos en este podcast específico, pero es, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Porque en un año electoral... se está buscando una guerra, quizás no mundial, porque a nadie le conviene una guerra mundial, pero sí una guerra entre dos países que tienen ese pique desde hace años, pero justo en el año electoral. ¿Por qué sale un virus que ya había salido en su momento y de repente sale y no hay la cura? Y justo en China, que es el gigante rojo que estaba manejando la economía mundial.
¿Sí?
Entonces, ¿por qué no pensamos un poquito más allá y nos ponemos conspirativos y decimos, ok, ¿qué pasa? ¿Quiénes están detrás de...?
¿Y quiénes controlan los medios?
Exactamente. ¿Quiénes controlan realmente el medio, los medios occidentales?
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Que es donde se mueve el mayor capital en el tema de brokers, bolsas y mercados bursátiles.
Sí, sí. De verdad que este año comenzó con mucha incertidumbre, con mucho miedo, ¿no? Comenzó el tsunami en Jamaica, el terremoto en Puerto Rico.
Aquí desalojaron a la gente en Brickell, ¿no?
Sí. El fuego de Australia. Se quemó, o sea, murieron 480 millones de animales. O sea que tú tienes tu estadística del veganismo que te invito a que la compartas.
Sí, bueno, estadísticamente nosotros los humanos matamos 2.000 animales por segundo.
Para consumo.
Es decir, murieron 2.000, 4, 6, 8, 10.000.
Ya tiene su blog de veganismo.
Entonces... Claro, yo veo un poco hipócrita el tema. Sí entiendo lo que es resguardar nuestro ecosistema, animales que están en peligro de extinción y todo este tema.
Se incendiaron, o sea, fue feo.
Sí, fue feo. La imagen fue fea. Pero sí, también, si tú vas a un matadero, la imagen es horrible.
Correcto. Pero tú te lo comes. Al animal achicharrado no te lo vas a comer.
Exactamente.
O sea, tiene un propósito.
Con el tema del veganismo o de lo que acabo de decir, no quiero decir que... pero me siento como que...
Insensible, no,
para nada. De hecho, me afectó algunas de las noticias que vi y escuché. Pero sí, seamos un poquito sinceros. Nosotros estamos acabando con nuestro ecosistema nosotros mismos por nuestra forma de vida y estilo de vida, ¿no?
Sí, sí. Te entiendo en el punto de crear conciencia en el sentido de que, ok, esto es lo que viven, o sea, esto es lo que están viendo los veganos todo el tiempo. Por un momento lo vio el... mucha gente, o sea, fue una noticia que estuvo dando mucho la cara.
Ojo, y yo no soy un vegano activista, yo no monté absolutamente nada, ni en favor ni en contra, pero hay veces que hay que pensar y ser consciente. De hecho, también nosotros como estilo de vida creemos que el tema coronavirus viene también del consumo de carne, porque todos esos virus y esas epidemias vienen del animal, y nosotros comemos la carne animal. Bueno, nosotros como humanos... Yo, gracias a Dios, hace 6 años no. Y dicen que uno de los temas es que estaban vendiendo estos animales exóticos para consumo.
Pero fue un vampiro, ¿no? Un murciélago. Sí,
una gato sopa de
murciélago, fue algo así.
Allá venden, en China, venden animales exóticos para el consumo, para alimentarnos con ese animal, entre comillas, para los que nos están escuchando en Spotify. Y parece que de ahí volvió el brote. Pero sí, también hay otra... teoría conspirativa que es que fue inducido, ¿no? ¿Por qué en China?
Sí, ya vamos para allá, pero que no quería dejar pasar lo de Kailyn Ward, la supermodelo, una modelo de Instagram que recaudó más de $700,000 con los fuegos con lo de que pasó en Australia. Y es para que piensen, obviamente este ejemplo no se aplica para todo el mundo,
okay,
porque esta persona vendía sus fotos desnudas. Pero es para que piensen como de toda crisis pueden sacar una oportunidad. La tipa se hizo trending topic, viral. Está facturando una locura por eso.
Por supuesto. Porque lo primero lo donó. Pero,
dono todo. Empiezo a mandar fotos a cada persona que done $10 a Australia. Y empezaron.
Todo el mundo.
Ese montón a pasar $10. Taca, taca, taca.
Ahorita ya estamos cambiando de estación a Australia y ella se quedó famosa.
Súper. Ya el fuego pasó y ella es la modelo que se hizo, recaudó más de $700,000 para ayudar a Australia. vendiendo sus fotos desnudas.
Y yo te voy a decir algo.
Y tiene no sé cuántos seguidores en OnlyFans.
Exacto. Uno de los principios que yo intento seguir, no es que los sigo siempre, es no juzgar. Pero ya va, ¿cuánto salvó con 700 mil? O sea, más bien es una heroína, haciendo lo que haga, pero es una heroína.
Es que de eso es lo que se trata, del win-win scenario, del escenario donde ganan los dos partidos. O sea, ella ganó por ayudar y ganó también seguidores y ganó fama y ganó todo. No estoy diciendo que haya hecho esto por esto ni esto por
aquello. Pero fue una consecuencia de...
Y le funcionó, ¿entiendes? Y está bien. Y así es que uno, en verdad, así es que piensan en verdad las personas que más impacto tienen en el mundo.
Yo sí le aplaudo. Yo sí le aplaudo. Si ella lo iba a hacer igual. Si ella lo iba a hacer igual.
Yo le compré la foto.
¿No?
Yo se las compré.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, me las pasa, pero yo no tuve chance.
Y bueno, creo que lo
la
más
importante...
La muerte
de Kobe Bryant.
La muerte de Kobe Bryant fue un impacto mediático loco.
Sí.
Loco. De verdad que, yo soy fan de Kobe Bryant, fan del básquetbol, me encanta. Me pegó cuando me enteré. Uh-huh. Me pegó fuerte. Y también me empecé a dar cuenta de cómo personas que no tenían ni idea de quién era el tipo...
¿Pero para estar trading o...?
Para estar faranduleando, para estar en likes... empezaron a publicar. Que es lo que hace también que los temas se conviertan en virales, ¿no?
Exactamente.
El querer mostrar algo que no eres.
Ajá, pero ¿cómo tú harías? O sea, sí, exacto, querer mostrar algo que no eres. Imagínate que no tienes ni puta idea de lo que es, y disculpen la palabra, de lo que es el básquetbol, ¿no? Ni pero, el equipo del pana, ni...
¿No viste el meme del jugador de béisbol y que Kobe Bryant, tremendo jugador de béisbol?
Sí, o sea, de verdad, o sea, habían personas que estaban en un live y decían otro deporte. Sobre todo, no quiero ser sexista ni machista, pero algunas mujeres, los memes fueron por algunas mujeres que no tenían ni idea de que Kobe Bryant era un jugador de básquetbol.
Sí.
Y... pero ellas querían, o sea, ese hashtag era importante.
Claro, estaba trending, pero ellas querían los likes.
Pero ¿está bien o está mal? Porque yo no quiero juzgar, ¿no?
Yo creo, es que no es un tema de si está bien o está mal. Está bien, yo creo que es un tema de cuál es el punto que quieres tener. O sea, si tu punto es que te hiciste tu research y te estudiaste la vida del tipo y dijiste, ok, la mentalidad Mamba, que siempre buscar ser mejor, competir contra tú mismo, qué significa esto, qué legado dejó, y quieres compartir ese mensaje, yo creo que está bien. Porque es como compartir el mensaje.
Exacto, pero por lo menos infórmate.
Exacto.
Infórmate.
Pero si estás subiendo de, ay, estoy triste porque se murió Kobe Bryant y piensas que es un jugador de béisbol.
Coño, sí, ya estás entrando en la hipocresía también, ¿no?
No tienes ni idea de quién es.
Y quieres agarrar la ola de lo viral o del hashtag para posicionarte. Es verdad. Para mí, infórmate, hazlo, busca en Google. Y quizás buscando en Google hay afinidad. Y dices, coño, y hay afinidad con la niña... Y todo este tema, porque fue una tragedia.
Fue una tragedia, fue fuerte. Y por ejemplo, Camila Cannaval, que es una persona, o sea, una emprendedora venezolana, es famosa en Venezuela, hizo un post muy cool de Kobe Bryant. Me imagino que Camila no jugó, o sea, no sigue el básquet, no lo sé, no tengo ni idea.
A lo mejor sí, pero si no lo sigue, me imagino que se informó.
Pero se informó, y el punto que quiso dar en el post estuvo cool. ¿Me entiendes? O sea, fue algo que fue a un punto. No fue voy a escribir por escribir. No, o sea, le dedicó su tiempo. Eso es lo que yo respeto. Ahora, si está subiendo por subir y agarrar followers, coño.
Sí, y para cerrar el tema de la muerte, no sé si tú tienes algo más que decir de la muerte de para mí esta estrella. Es lo importante de vivir el aquí y el ahora. Aquí me voy a meter un poco espiritual, ¿no? Vivir el presente. Nosotros estamos hoy y no sabemos si estamos mañana. Tipo súper exitoso. Económicamente también estaba...
Dejó un legado.
Económicamente estaba en las nubes. Y su helicóptero falla. ¿Entiendes? O sea...
Y se muere con su hija.
Imagínate esa madre.
Yo leí algo que me pegó muy duro. Que dice que tuvo dos muertes. Primero, ver a su hija que se iba a morir y no saber... No poder hacer nada.
No.
Y segundo, morirse él.
Voy a entrar en una energía muy chima en este
podcast. Es fuerte.
Es así. ¿Entiendes? Entonces.
Por eso que, o sea, si agarraste un punto y lo aprovechaste, ¿me entiendes? O sea, es una tragedia, pero le sacaste algo positivo a la tragedia, bien. Ahora, si lo estás haciendo por farandulear, creo que le está faltando el respeto.
¿Cómo sacar algo positivo? Bueno, vamos a agradecer que nosotros sí estamos respirando, que estamos acá, que podemos hacer un cambio, que podemos ser mejores, que podemos hacer un cambio en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestro interior, que es el cambio más importante que existe para mí, porque no puedes cambiar el exterior si tu interior sigue igual. Y ver que no tenemos la vida asegurada, ni los que están económicamente arriba, ni los que están económicamente abajo, ni los que son exitosos. nadie tiene la vida asegurada. Entonces haz lo mejor que puedas con la vida que
ellos
tienes hoy.
Ellos iban a la práctica de la hija.
¿Cómo?
Iban a la práctica de la hija. O sea, como siempre iban en helicóptero, un domingo normal, y se cayó.
Sí, qué impresionante.
O sea,
y se supone que los helicópteros son los aparatos más seguros, igual que los aviones.
Que yo creo, de verdad que yo estoy ahorita en un tema de que creo mucho que todo lo que pasa es como tenía que pasar.
No pudo ser de otra manera.
Y que hay que apreciar lo que es y ya, ¿no? Porque...
Sí, agarrar la enseñanza, las enseñanzas. Y nos podemos ir aquí 30 minutos. O sea,
sí, sí, sí. Vamos a terminar con esto de que...
Pero hay que agarrar las enseñanzas, respirar y agradecer que estamos acá. ¿Y qué vamos a hacer con estar acá?
¿Cómo? Sí, sí, sí. Y cuando no te toca, ni que te ponga. Y cuando te toca, ni que te quites.
Así es. Y esto nos lleva... Bueno, ya hablamos del tema de Irán, ya hablamos del tsunami, ya hablamos de la heroína.
Heroína, Caitlin Ward.
Hablamos
foto
de...
aquí, Osvaldo. Uh-huh. Aquí.
También pasó el tema de Australia, la muerte de Kobe Bryant y lo que hoy todavía es trending. Coronavirus.
El coronavirus y no el de la cerveza, ¿no? Que bajó la bolsa por el tema. No es ese corona.
Imagínense el tema de no estar informado, ¿no? Porque hay que informarse de todo tipo.
Esos son los medios.
¿Por qué la cerveza pierde en la bolsa?
Porque
¿qué
se llama
tiene
igual?
Que ver la porque se llama igual.
¿Ah?
Qué impresionante lo que es no estar informado. O sea, hay que informarse. Tenemos que estar en el presente. Y
cuestionar las cosas, lo que es pensar y no ser una oveja más que sigue el camino, sino ser pensante, significa evaluar, que evaluar es simplemente cuestionar, o sea, en verdad la idea de pensar o digamos la descripción de pensar es hacerte preguntas, esto está bien, esto está mal, me pongo esto, no me pongo esto, ¿qué crees tú? ¿Me entiendes? Entonces nosotros cuando estamos pensando nos estamos haciendo evaluaciones o nos estamos preguntando a nosotros mismos.
Exacto, y analizándonos.
Porque no hacemos lo mismo con la cantidad de mierda que nos están tirando encima.
Ahora, ¿qué crees tú?
¿Por qué la aceptamos?
¿Qué crees tú?
Tú sabes que yo me voy a ir muy conspirativo acá.
Vamos a hacerlo.
Bueno, esta es mi opinión y solamente mi opinión. ¿Okay?
Sí, por favor.
No tengo pruebas,
O sea, su teoría, yo iré la mía y ahí...
A mí me parece muy curioso, ¿verdad? Que en la guerra económica más grande que han visto la historia de los chinos contra los americanos, uh-huh. Eso es lo que hace, o sea, como la Guerra Fría, esta vez fue la guerra económica.
Exacto.
¿Okay?
Esa palabra es muy famosa para los venezolanos, sí. La guerra económica.
Pero no me refiero
a entre esa comillas guerra. Para que nos estamos
una guerra más grande, no estamos pensando tan micro.
Ajá.
¿Okay? En este caso, qué casualidad que se dispara un virus epidémico, que lo que van son 17.000 infectados hasta el
que
día de
ya,
hoy.
Ya había estado.
Que hace una mutación. Exacto, en octubre, esta es una mutación, pero en octubre ya se había hablado en el congreso de 201 aquí en Estados Unidos, que hace un congreso de epidemias, de pandemias, de qué se basa en esos casos. Ya se había hablado del posible retrato de qué pasaría si esto pasara. O qué pasaría si un virus de esta magnitud se propagara y creo que el simulacro era que llegaba a matar a 300 millones de personas. O sea, pero todo esto es un simulacro, ¿no? Y se hablaba del coronavirus y se hablaba que venía por los animales, o sea, por el ganado.
Uh-huh.
Y qué casualidad que a los 2 meses algo así pasa.
Aparece un primer caso en China.
En China.
Que son los que estaban mandando a nivel económico, vamos a estar claros.
Y la bolsa de China se desploma de una manera que puede crear la próxima recesión económica china. Para que tenga, o sea, a esa magnitud.
Y tanto así que afecta a las otras bolsas porque obviamente los chinos tienen inversiones en distintos lugares del mundo porque son los que manejan la economía.
¿Verdad?
Pero no afecta tanto en las otras bolsas como en China. Tanto así que bajó un 10%.
No, porque hasta Apple lo afectó. Estaba leyendo hoy que Apple lo afectó porque si no puede salir nada de China, ¿cómo se traen los iPhones?
Exactamente, exacto.
Todo parado.
Todo parado. O sea, vamos a ser un poquito conscientes del tema. Las aerolíneas ya no quieren tener las mismas frecuencias a China.
Uh-huh.
El gobierno invierte 150.000 millones de euros... para aguantar el tema de la recesión. Bajan las tasas de intereses. ¿Qué pasa al público que nos está escuchando que quiere entender un poco del tema económico? Cuando bajan las tasas de intereses es para que la gente pueda pedir más créditos, para que se mueva más la economía. Por lo tanto, bajan las tasas de interés y comienzan a dar microcréditos, cosa que no estaba tan usual últimamente. ¿Para qué? Para que los micro, medianos empresarios comiencen a mover la economía porque hay mucha recesión. De hecho, hay desabastecimiento.
Tienen un mes horrible porque es que la gente no sale a comer, no sale a comprar, no sale a nada.
Exactamente.
Se compran un salario y se van para su casa. Hay miedo.
Y la forma de incentivarlos es a nivel económico. Bajamos las tasas de interés, inyectamos dinero, vamos a prestar. Muévanse, que ustedes son la fábrica del mundo, pues. O sea, comiencen a mover, bueno, este tema.
Estamos viendo que ayer, lunes negro, lo que se está llamando el lunes negro de China, que bajó la bolsa más de un 10%, o sea, un 10.4%, y la trancan, ¿no? Porque es lo máximo que puede bajar la bolsa en un día, o sea, por límite. Incluso cerraron la opción de short, que era algo que íbamos a hablar nosotros.
Mundo de fabricación haciendo un hospital gigantesco
en 10 días.
O sea, como que mira, aquí vamos a tratar todos los casos.
Y igualito la bolsa se desploma 10%, cierra la habilidad de shortear, que era algo que íbamos a recomendar y pues bueno, pero ya no se puede porque...
Y después si la cierras, ¿cómo después hacer?
No puedes hacer el short. Y le inyectan, ¿cuánto fue que vimos?
150 mil millones de euros.
A mover la economía. Y todavía sí la bolsa desplomándose, porque es que lo que controla la bolsa es el miedo y la avaricia.
Exactamente.
Y mientras hay miedo...
¿Y quiénes son los más... los ganadores?
Eso es otra cosa que tienen que cuestionarse, que tienen que pensar. Siempre que estas noticias pasan, no digan, ay, el coronavirus, ¿qué va a pasar? Sino ya va.
¿Quiénes se benefician?
¿Quiénes se están beneficiando de esto? Porque siempre hay alguien que se está beneficiando. Y eso es lo que se llama pensar disruptivamente en este tipo de casos, ¿no?
Ojo,
es la
tragedia. Con esto no queremos decir que es una mentira, el coronavirus
está atacando.
Está, pero ¿cuántas personas se mueren por gripe al año?
Estamos viendo, se mueren entre 300 a 600 mil personas por una gripe normal al año. Mueren.
Se han muerto 300.
Y hay 17 mil infectados.
Exacto.
Pero se han muerto 300 personas. Y miren la notición que estamos hablando nosotros del coronavirus.
Bueno, no les digo que estaba en el aeropuerto de París corriendo buscando un tapabocas porque vi... ojo, no soy nada racista, pero vi que habían personas... O sea, yo vi lo que había que hacer y era intentar no tener contactos con personas que vengan de China. Y el avión era Air France y estaba llegando de Hong Kong. Yo buscando un tapabocas en París para que me iba a montar en el mismo avión para venir para acá. Entonces... nos alarmamos todos.
¿Sí?
Pero en el momento te alarmas y después...
Pero es que es biológico.
Exactamente.
Es biológico. El humano, el cerebro del humano, la parte reptiliana, está hecho para sobrevivir.
Uh-huh.
Es la parte que dispara el cortisol y dispara ese mecanismo de fight or flight, o sea, de correr o pelear, cuando los cavernícolas veían un tigre o cuando veían un animal que se los podía comer. Lo mismo pasa en este caso. Lo que pasa en este caso no es un animal, sino que es una enfermedad. Y al ver la enfermedad, biológicamente, por evolución, o sea, por instinto...
Sí, la primera reacción es biológica.
Es miedo.
Total. Luego, por eso tenemos la psiquis, para luego analizar y tomar una decisión más acertada con respecto a la situación que estemos...
Claro, es el no dejarse llevar por la emoción del miedo. Ok, está el miedo, entiéndela como una emoción, como lo que es, sí, es algo que puede estar afectando al mundo, pero vamos a ver los números. Estamos hablando de que 300.000 personas se mueren por fiebre al año, ¿entiendes? Y hasta aquí se han muerto 300 personas y 17 mil personas infectadas, que es bastante. No estoy siendo empáticos o...
Exactamente.
No estoy simpatizando con las personas. Obviamente es una tragedia. Sin embargo, ¿por qué es que todo el mundo está tan alarmado? O sea, quiero que piensen en eso.
Y la consecuencia socioeconómica que eso está causando.
¿Cuántos millones de dólares se han perdido? Bueno, no perdido, porque el dinero se mueve
de
un lado a otro,
¿no?
Pero ¿cuánto se ha perdido por este miedo que causan los medios? ¿Y quién está ganando sobre este miedo? Entonces, ahí es donde vamos a ir.
Exactamente. ¿Quiénes están buscando la cura?
¿O quiénes la tienen y no la quieren soltar?
¿O quiénes la tienen?
Que esa es mi opinión personal, ¿no? Yo sí soy... Que les recomiendo una película.
Bueno,
les
soy
recomiendo
super,
varias.
Yo en ese tema, con mi estilo de vida, soy súper conspirativo. Yo a mi hijo no lo vacuné. Y me dirán... A lo mejor me van a decir irresponsable. Mi hijo tiene 2 años y 9 meses. Es súper sano. Para mí es un genio. Y nunca lo he vacunado. Porque hay un tema con las vacunas que tampoco detengo mucha credibilidad. Entonces, con la industria farmacéutica.
El tema de la industria farmacéutica, o sea, son narcotraficantes legales. Así lo veo yo, o sea, de pana.
Bueno, es que el LSD lo inventaron ellos. Lo que pasa es que después ven si conviene o no conviene.
Claro.
O sea, tú no puedes tener a todo el mundo feliz o todo el mundo despierto. Entonces vamos a poner...
Ese es el problema.
Exactamente.
Ya nos estamos yendo muy
vamos,
LSD.
Vamos a hablar de eso.
El próximo episodio hablamos
de
LSD.
De los ácidos.
Pero nos metemos uno mientras tanto.
Bueno, puede ser. Pero de lo que... Porque salen de las
industrias. Ya, Jolly, ya.
Sí, perdón. Ok.
Estás cortando aquí la nota, pana.
Sí, nos las están cortando y ya estábamos hablando de ácidos. Y con agua.
del movimiento microdosing de Silicon Valley. Pero eso hablaremos más adelante. Ok. Entonces, ¿quiénes se están beneficiando? Y hay tres compañías farmacéuticas.
¿De dónde son?
Son Inovio Pharmaceuticals, okay. Moderna y Novavax.
Okay.
Okay. Y vamos a ver quiénes son los inversionistas mayoritarios en estas compañías. Okay. Primero, son compañías, tengo entendido que americanas.
Uh-huh.
Okay.
Occidentales.
Occidentales. Y fíjate esto, de Inovio. Okay. Fíjate quiénes son los que tienen más stocks en la compañía como sí. tal.
Okay.
BlackRock Fund Advisors, que son una de las familias más poderosas aquí en Estados Unidos. Vanguard Group, uh-huh. otra. Está Wasatch Advisors, Nico Assessment, Management of America. O sea, puras compañías gringas. Y compañías y fondos de capitales gringos.
Y Novio casi se duplica.
Y Novio subió.
Ahorita tiene un 20% por arriba.
De diciembre para acá, de $2.50 subió a casi 7.
Sí.
Ahorita pero, está por
ahorita abajo. Está corrigiendo como, todo, como ah, toda bolsa.
Si yo tengo
como toda acción
millones de dólares, billones de dólares y se me duplica y estoy apostando
hace
a esto, yo voy a hacer un cash out. No, tal vez no saco toda la posición, pero algo va a sacar.
Y el que hizo un long term todavía está ganando un 20%.
Sí. Después vamos.
Las otras dos, da la casualidad que algunos de esos inversionistas también son
vamos a ver.
Dueños de las otras dos.
Vamos a ver, entonces te dije
casualidad.
Qué casualidad, ¿verdad?
Yo creo mucho en la casualidad. Entre comillas, para los que me están escuchando en Spotify.
Entonces, esta, ¿cuál es la otra compañía que te dije? Innovo, Novavax.
Ajá. Es más, podemos dejarlo con Novavax, porque ya estamos extendiendo.
Ah, pero para que la gente piense un poquito.
Estás diciendo que nuestra audiencia no piensa.
Bueno, pero para incitar
a la conspiración.
Al cuestionamiento, uh-huh. al no dejarse llevar por lo primero que ven.
Sí, totalmente. De hecho, eso es lo que queremos dejar.
Aquí vamos. Novavax.
Ajá.
¿Quién crees que es el número uno?
¿Quién?
BlackRock Fund Advisor.
¡Qué casualidad!
El número dos es la Vanguard Group. El número tres es Morgan Stanley.
Ok.
Ok. ¿Y la otra compañía?
Lo que queremos decir con, esto es...
Pero bueno.
Las tres compañías que ha salido a nivel mediático que están a punto, porque así a nivel de...
A punto
así
de realmente, conseguir
están
la cura.
Tan cerca de conseguir la cura, los inversionistas o los dueños, los accionistas, son grandes familias americanas y occidentales que manejan la economía mundial. Y esto es lo que nosotros nos atrevemos a decir con un tema conspirativo de que todo el mundo hace dinero en las desgracias y es lamentable porque nos quita lo humano, pero...
¿Quieres saber quién es el número sí. el número dos de Moderna?
¿Quién?
Vanguard Group, el número cuatro es BlackRock y el número nueve aquí es Morgan Stanley. De biggest stakeholders, o sea, los que tienen más posesión de la compañía. Entonces, las tres compañías de fondos más grandes de Estados Unidos, bueno, no más grandes, pero muy poderosas, sí. que es como Vanguard Group
que también tienen acciones en bancos gigantescos.
Qué casualidad que están en las tres compañías.
Que están consiguiendo la cura para el virus, la cura entre comillas, para el virus que está acabando o que acabó ayer con sí. la economía
china.
China. Por lo menos el día de ayer negro. La bolsa cerró. Exacto.
Lo llaman el lunes negro. O sea, se está hablando de que China puede entrar en una recesión fuerte como la del 2008.
En un año electoral. En un año electoral americano. Entonces
coño. No, vamos, o sea, no nos
vamos,
estar,
vamos a ir más allá. Entiendan que en las guerras siempre hay alguien que gana. En las hay un aguacero y siempre hay alguien que gana, el que vende paraguas.
Sí.
El que vende ahorita tapabocas. O sea, vamos a ver más allá. Vamos a abrir la mente.
El que vende pañuelos.
Exactamente. Ganando. Entonces, para terminar. Yo creo que este capítulo, de hecho, podemos extenderlo en la próxima semana para hablar un poco más del tema que nosotros creemos que es conspiración. Vamos a analizar las cosas a profundidad. No veamos solamente lo que vemos en los diarios, en las portadas de los diarios más importantes. No veamos lo que vemos en las redes sociales, sino vamos a investigar. Esta pequeña investigación, simplemente de buscar las tres... estas tres empresas, quiénes están detrás de estas tres empresas y que sean los mismos socios, es muy, muy extraño. Digo, ojo, yo.
Socios que tienen el poder mediático para hacer que el virus sea más grande de lo que es. O sea, quiero que eso esté claro, porque está la parte
de hecho,
que
había un reportaje del gobierno chino diciendo, o sea, nosotros estamos...
No es tan grave. No,
pues. Estamos intentando controlar la situación. Tanto así que, mira, hasta la economía, bajamos los intereses, o sea, no... Porque es la fábrica del mundo.
Claro.
Estaban ganando en el 2019 a nivel económico.
¿Y qué hacen los gringos?
Y de repente hoy...
Tragedia, muerte, pandemia, ¿no? Se van a morir todos los chinos. Cuídense, y todo.
Cuídense, no se acerquen a ellos, imagínate.
Los gringos vamos a buscar la cura.
Entonces, para finalizar, vamos más allá. Entendamos, no perdamos lo humano. Entendamos lo que es moralmente correcto. Y lo que es legalmente correcto.
Que hay una diferencia.
Que hay una diferencia bastante abismal, y vamos a ir más allá, a analizarlo, a pensarlo, y recuerden, presente, vamos a ir al presente, la vida es única, la transformación comienza por lo interior, no por lo exterior.
Sí, como el ejemplo de, que incluso me lo diste tú ahorita, el de Bobby Axelrod, que el de Billions, que, o sea, en la historia del tipo hace una fortuna, porque él estaba tomándose un café viendo cuando pasó lo de las Torres Gemelas.
Y ahí mismo
y él
fue
mismo, hizo, y shorteó la industria aeronáutica, se puso a shortear todas estas compañías, hizo una fortuna, porque en ese momento estaba pasando una tragedia, pero aprovechó la tragedia, porque es que la tragedia,
seguros, todo.
La tragedia va a pasar, o sea, siempre las tragedias van a pasar, lamentablemente. Ustedes no, nadie, ninguno de nosotros tiene control sobre eso.
Y la gente lo criticó, y después él pagó la universidad de todos los hijos de los que murieron en el... Uh-huh. Entonces, bueno, para finalizar, vean, abren los ojos, agarren la pastillita que le di a Morfeo, a Neo. Que Morfeo cuando abre los ojos, dice, cuando después que se la toma dice, me duelen los ojos. Y él dijo, es porque es primera vez que ves. Entonces vamos a ir más allá.